Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
He querido olvidar la ilusión del ayer, de mi mente he querido borrar recuerdos de tu querer. He querido cantar con inmenso placer, mas dejaste en el alma marchar nostálgico padecer. No podré jamás olvidarte, sueño con la dicha de verte otra vez junto a mí. Nacida del corazón.
Manolita Arreola fue una cantante y actriz mexicana. Es considerada una de las grandes boleristas de los años 1931 a 1945. En la década de los años 40, fue la primera cantante que vistió el traje de china poblana en una gira por Sudamérica. Escuchamos con ella la canción Serenata Tropical.
He querido cantar con intenso placer, mas dejaste en el alma al marchar nostálgico padecer. No podré jamás olvidarte. Nacida del corazón por ti.
Las deficiencias en la infraestructura del hospital se resolverán hasta el próximo año. Las carreteras son un tema prioritario para los diputados que representan este distrito. Rezago en el juzgado mixto de Colotlán es una responsabilidad compartida. Se debe tener conciencia sobre el uso de pesticidas para eliminar plagas. El grooming, una práctica que debe de interesar a los padres de familia. Candidatos independientes de Jalisco podrán reunir firmas de diciembre de 2017 a febrero de 2018. La Feria Internacional del Libro se declara lista para recibir a Madrid como invitada de honor. La NASA instala conexión de Internet en el Sistema Solar. En la señal tecnológica, Diego León nos hablará al respecto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles en esta emisión grabada de Señal Informativa Colotlán, ya que este día 12 de octubre es no laborable en la Universidad de Guadalajara porque se celebra un año más de su refundación. De cualquier manera, les invitamos para que permanezcan en sintonía y conozcan los detalles de la información. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Si tuvieran algún comentario que hacernos llegar, pueden hacerlo a través de las redes sociales facebook.com/radiodg.colotlán o twitter@xhugc. Además, está a su disposición nuestro correo electrónico xhugc@radio.udg.mx. Comenzamos con las noticias. Las deficiencias en la infraestructura del hospital se resolverán hasta el próximo año. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Además de la escasez de medicamentos o de insumos, desde hace meses en el hospital de Colotlán se observan deficiencias en la infraestructura, detalles que le notificaron al gobernador y que Antonio Cruz Esmada, titular de la Secretaría de Salud Jalisco, no desconoce.
Bueno, evidentemente el hospital de Colotlán tiene una saturación importante. Estamos buscando las opciones complementarias para hacer una ampliación de ese hospital en el mismo terreno. En un principio se había pensado buscar hacer una sustitución del hospital por la misma demanda que se tiene. Hoy la saturación, bueno, nos ha rebasado.
A pesar de ello, las goteras, los techos en mal estado y el resto de detalles por resolver tendrían que continuar así, por lo menos hasta el próximo año. La dependencia estatal carece de liquidez económica para realizar una inversión de esta índole, aseguró el titular de la Secretaría de Salud.
Las circunstancias económicas de la Secretaría de Salud y del Gobierno del Estado nos han impedido realizar más obras. Sabemos que está saturado y, bueno, nosotros hoy estamos abocados a poder hacer una resolución financiera dentro de la Secretaría de Salud. Y si en el 18, después de esta reestructuración, hay condiciones favorables financieras, podemos pensar en hacer una ampliación o una sustitución con un nuevo centro de salud. Hoy sabemos que la capacidad está limitada, está superada, pero bueno, no hay financieramente no es posible hacer un nuevo centro de salud.
Son problemas que se intentaron resolver con anticipación. Los compromisos financieros y el déficit económico por el que atraviesan no se los permitió, reiteró Cruz Esmada.
Doctor, y las cuestiones, por ejemplo, de las goteras que hay, de cómo está el techo, cuestiones que necesitan mantenimiento con urgencia.
Sí, eso lo estamos haciendo ya de manera paulatina. De hecho, hoy habíamos hecho anteriormente procesos de licitación en donde se le da mantenimiento preventivo a las diferentes. Por la misma falta de liquidez, algunos contratos se cerraron o se cancelaron, pero hoy estamos reactivando para el tema de mantenimiento. Hoy el señor gobernador inyectó un dinero complementario para el tema de mantenimiento preventivo en los diferentes centros de salud, que es lo que estaremos haciendo.
¿Un dinero complementario de cuánto?
Bueno, en este año puso cerca de 1,000 millones de pesos para todas las obras de infraestructura y para el tema de pago también de deuda.
El presupuesto complementario al que hace alusión podría servir para rehabilitar el inmueble e incluso edificar uno nuevo. Sin embargo, la Secretaría de Salud tendrá que optimizar el dinero a fin de resolver este y los detalles que padecen en otros hospitales de Jalisco. Ana Cristina, entonces una noticia pues no tan favorable para la institución, dado que las deficiencias que tienen en la cuestión de infraestructura pues se van a tener que quedar así por lo menos lo que resta de este año.
Sí, Lupita, una noticia no muy grata, porque finalmente cuando hace presencia el gobernador, dice que se va a ocupar inmediatamente del tema, entendemos que hay presupuestos, que hay procedimientos, etcétera, pero bueno, mientras que para la gente de aquí esto es una prioridad, parece que para las autoridades estatales no lo fuera.
Así es, Ana Cristina, de acuerdo a lo que comenta el titular, bueno, pues es la liquidez financiera la que no tienen en este momento, y aunque él advierte que esto podría ser por la demanda de servicios que se tienen, bueno, pues finalmente tampoco es que se comprometa a solucionar o atender las peticiones que le han hecho en su momento.
Bueno, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar la información, las carreteras son un tema prioritario para los diputados que representan a este distrito. Y el rezago en el juzgado mixto de Colotlán es una responsabilidad compartida.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 12 de octubre.
Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pilar, Concepción y Serafín. En 1492, el explorador español Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo, tierras del continente americano, al arribar a las islas de Guanahán, que bautiza como San Salvador, hoy llamada Watling, perteneciente a las Bahamas o Lucayes. En 1925, se refunda la Universidad de Guadalajara mediante una ceremonia en el Teatro Degollado en presencia del gobernador José Guadalupe Zuno Arce, siendo el primer rector Enrique Díaz de León. En 1935, nace el tenor italiano Luciano Pavarotti, poseedor de una de las mejores voces de la historia de la ópera, solo superado por Enrico Caruso. Muere el 6 de septiembre de 2007.
Continuamos con la información. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que esta es una emisión grabada. Las carreteras son un tema prioritario para los diputados que representan este distrito. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los beneficios económicos y sociales que genera la edificación de una carretera, sobre todo cuando conecta zonas con altos potenciales productivos, es argumento suficiente para invertir en este rubro, aseguró Antonio López Orozco, diputado local del Distrito 01.
Está a punto de que se analice el presupuesto federal y asimismo se apruebe. Por eso es el tiempo de hacer esa presión para que se pueda ser escuchado Jalisco y que puedan destinarle recursos al tema. Pero es un tema 100% de la Cámara de la Unión.
Diputado, ¿hay interés por lo menos de parte del gobernador?
Bastante. Tan así pues, tiene interés del bienestar de los habitantes de la zona norte, que él mismo lo comentó, que eran más de 300 millones en un solo año que le destina a esta región, y asimismo parte de esos 300 millones están destinados para el tema de carreteras.
Las carreteras son obras estratégicas para el desarrollo, con ejes tan básicos como el turismo, el transporte, la agropecuaria y la industria. Ninguna sociedad concibe su desarrollo al margen de un eficiente sistema de comunicación vial, comentó al respecto Hugo Gaeta Esparza, diputado federal del mismo distrito.
Era muy importante que se resolviera ese gran rezago que se tenía con las carreteras hechas pedazos prácticamente, donde era más el tramo de terracería que el tramo que estaba con asfalto y que ya se resolvió. Y bueno, escuché del gobernador decir y mencionar que va a hacer las gestiones correspondientes. Es una obra muy costosa que creo yo no tiene el recurso del Estado, pero lo va a gestionar próximamente con el secretario de Comunicación y Transportes a nivel nacional.
La inversión estatal que hicieron recientemente en la región para mejorar las vías de comunicación no se limitará a las carreteras alimentadoras. Gaeta Esparza se comprometió a darle seguimiento a un compromiso presidencial que mejoraría las oportunidades de desarrollo en esta región.
Viene la etapa de discutir el presupuesto y seguramente, como siempre lo hace, estará el gobernador del estado gestionando recursos para la región norte y para todo el estado de Jalisco.
Y está en el caso de poder aprobar o de levantar la mano y ver que sí se puede, ¿qué podemos esperar?
Bueno, todo el apoyo, como siempre, de su servidor, además de haber etiquetado recurso de la bolsa de gestión directa de los diputados, vamos a estar al pendiente del apoyo de obras importantes como sería esa carretera de 4 carriles que ojalá se dé.
Es responsabilidad directa del Congreso de la Unión etiquetar una partida para darle continuidad al tramo carretero Zacatecas-Guadalajara, particularmente a la ampliación de 4 carriles, un proyecto que, de concretarse, traería beneficios directos para 3 municipios de esta región e indirectos para el resto de la zona. Ana Cristina, pues ese es el compromiso o por lo menos la intención de los diputados que nos representan.
Pues ojalá que no queden intenciones, Lupita, y que los alcaldes municipales que han estado de manera insistente pues abordando este tema puedan contar con el respaldo. No sé si todos todos los alcaldes se han puesto las pilas en el sentido de la gestión para que esto sea una realidad, pero sin duda se requiere un trabajo en equipo para que puedan ser escuchados, pero además para alcanzar este resultado que, por supuesto, cambiaría la realidad de la región, ¿no?
Así es, Ana Cristina, y como también escuchamos al diputado local, ¿no? Son los tiempos ahora para gestionar este recurso, y también estoy recordando que en la visita que nos hizo recientemente el presidente a Diálogo Comunitario, uh-huh, también decía que si hay de alguna manera pues una gestión y uh-huh, que sí, él sí, había mandado algún escrito, si es que no entendí mal la información, respaldado pues por el resto de los alcaldes. Entonces, de alguna manera sí se ha estado haciendo como las gestiones o el trabajo para buscar esta ampliación.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Rezago en el juzgado mixto de Colotlán es una responsabilidad compartida. Adelante con la información.
Pues en efecto, el juzgado mixto de primera instancia del 13º Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Colotlán, opera en un inmueble prestado con personal insuficiente y una carga laboral que lo supera, lo que ha detonado en un rezago considerable, atraso, en el que también los abogados litigantes tienen injerencia, señaló el juez Ernesto González Maraguet.
Bueno, como todos, pues hay abogados que traen su inquietud de que la urgencia de algunos asuntos salgan o sus promociones sean acordadas por la trascendencia de su petición, pues hacemos lo posible para que salga lo antes posible. Todo lleva un orden conforme vayan promoviendo, pidiendo, haciendo las peticiones, es como se va acordando. También no puedo acordar o lo que presenten ahorita se acuerde y que esté algunas promociones anteriores a eso. Tratar de que todo lleve un orden para que todo sea equitativo.
La implementación del nuevo sistema de justicia representó un aliciente para la institución porque los asuntos penales ya no son de su injerencia. Las condiciones que imperan en Colotlán no son tan diferentes a las que se presentan al interior del Estado. Infortunadamente, no son una dependencia que reciba presupuesto continuamente, lamentó González Maraguet.
Aquí es una situación que yo siempre lo he dicho, entre más trabaje uno, más trabajo hay. Porque es conforme vaya saliendo más asuntos, van avanzando, a su vez hay peticiones. No es, si trabajo mucho, ya se concluyó, ¿no? Aquí entre más se trabaje, más trabajo hay.
Los 3.000 expedientes activos que tienen y los que reciben diariamente han influido en la resolución de los casos y en la lentitud con la que son procesados, reiteró el juez de primera instancia.
No hay una situación en la ley que te dice que un asunto debe de terminarse en una semana, en 15 días, un mes o 6 meses. Todo es a petición de parte. Conforme vayan las partes solicitando los impulsos procesales, es como va avanzando. De forma oficiosa, en materia civil no existe esa condicionante. En materia penal, si es de oficio, todas las cuestiones, pero es muy relativo. Como puede un asunto concluir en 3-4 meses, como puede concluir en 2-3 años.
El juzgado no está facultado para dar asesoría a las partes involucradas en un proceso, una solicitud que reciben constantemente y que González Maraguet aprovechó para aclarar así las cuestiones, Ana Cristina, en el juzgado de este municipio que le da cobertura a toda la región.
De acuerdo, Lupita, muchas gracias por esta información. Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Un trasplante de células madre mejora los síntomas del Parkinson. Uno de los últimos pasos antes de tratar a los pacientes con una terapia celular experimental para el cerebro es la confirmación de que la terapia funciona en monos. Ahora, un equipo de científicos del Centro de Investigación y Aplicación de Células IPS de la Universidad de Kyoto, en Japón, ha conseguido que monos con síntomas de la enfermedad de Parkinson muestren una mejoría significativa 2 años después de haberles trasplantado neuronas preparadas a partir de células IPS humanas. El estudio conducirá a la primera terapia basada en células IPS para enfermedades neurodegenerativas en seres humanos. La enfermedad de Parkinson degenera un tipo específico de células en el cerebro conocidas como neuronas dopaminérgicas, pues cuando se detectan los síntomas por primera vez, el paciente ya ha perdido más de la mitad de sus neuronas. Varios estudios han demostrado que el trasplante de neuronas dopaminérgicas hechas a partir de células fetales pueden mitigar la enfermedad. Sin embargo, el uso de tejidos fetales es controvertido. Nuestras investigaciones han demostrado que las neuronas hechas de célula IPS son tan buenas como las neuronas hechas a partir del mesencéfalo fetal, porque las IPS son fáciles de obtener. Podemos estandarizarlas para usar solo las mejores células para la terapia, explican los autores de la revista Nature. Para probar la seguridad y eficiencia de las células DA hechas de células IPS humanas, Tetsuhiro Kikuchi, uno de los investigadores, trasplantó las células a los cerebros de los monos. Por lo general, se supone que el resultado de una terapia celular depende del número de células trasplantadas que sobreviven, pero el investigador encontró que este no era el caso. Antes que el número de células, aquí lo importante fue la calidad de las mismas. La calidad de las células donantes tuvo un gran efecto sobre la supervivencia de la neurona DA, dijo el especialista. Para entender por qué los expertos buscaron genes que mostraran diferentes niveles de expresión, encontrando 11 genes que podrían marcar la calidad de los progenitores. Para evaluar la supervivencia celular en el cerebro del huésped, la resonancia magnética y la tomografía eléctrica de posición resultaron opciones adecuadas para evaluar al paciente después de la cirugía, lo que puede tener gran utilidad de cara a los ensayos clínicos, puesto que son técnicas muy invasivas. Los científicos esperan comenzar a reclutar pacientes para esta terapia basada en células iPS antes del final del próximo año. Este estudio es nuestra respuesta para llevar las células iPS a los entornos clínicos, aclaró Takahashi. No hallaron tumores ni signos de patologías en estas células, por lo que el tratamiento ha demostrado ser seguro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Se debe de tener conciencia sobre el uso de pesticidas para eliminar plagas. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Los bichos rastreros como cucarachas, moscas, alacranes, mosquitos, arañas, ratones e insectos que dañan las plantas y las casas de las personas son animales que en la mayoría de los casos los propios habitantes de las viviendas los atraen, comenta Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco.
La fauna regularmente nociva que encontramos en casa, muchas de las veces nosotros la internamos, muchas ocasiones dentro del mandado de los víveres, de alimentos, que el habituallamiento que hacemos de la casa. Y una vez que ya ingresaron, o como tú lo decías, por falta de una instalación sanitaria adecuada, rejillas, trampas o coladeras, también hay manera de ingreso. Y una vez que se instalan en casa, si en casa también encuentran las condiciones favorables para reproducirse, agua, alimento, protección, calor, como nosotros, entonces ahí es donde se pone divertido el asunto para erradicarlas.
El entrevistado comentó que en ocasiones no necesariamente los bichos rastreros se internan en los domicilios por falta de aseo, sino que buscan las condiciones necesarias para sobrevivir, y es mucho más fácil que esto suceda si no se cuenta con la sanidad correspondiente.
De los animalitos más comúnmente que encontramos, la cucaracha. Este animalito presenta unas características incluso de que si tú la estás combatiendo con un producto, llega un momento en que se hace resistente a ese producto. Y por más que tú digas, es que le sigo aplicando el aerosol, es que le sigo poniendo esto, es que le sigo poniendo lo mismo, pero es lo mismo. Entonces, se supone que un porcentaje de esa plaga vive aun cuando tú ya le hayas aplicado ese insecticida, pero ya se hizo resistente a ese insecticida.
Un control de plagas eficaz requiere cierto conocimiento sobre los bichos y sus hábitos. Lo primero es identificar correctamente las alimañas para de esta manera identificar qué tipo de veneno o qué solución se le puede dar al problema, añadió Froilán Carrillo.
Hay muchos productos comerciales. Para la casa tenemos que buscar el adecuado. Sí, un insecticida que sea de uso urbano, que se permita utilizar dentro de una casa, habitación, donde tenemos nuestra cocina, donde tenemos nuestras habitaciones, todo ese rollo, para no ponernos en riesgo nosotros al aplicarlo.
El entrevistado informó que se debe de tener cuidado con el tipo de venenos o pesticidas que se utilizan para erradicar los bichos, ya que en ocasiones estos pueden generar daños e inconvenientes a la salud.
Muchas de las ocasiones, nosotros mismos como usuarios, cuando tenemos una plaga, lo que queremos es erradicarla de inmediato. Y lo que hacemos es buscar a lo mejor un producto de manera equivocada. Hay diferentes plaguicidas, te decía de los de uso urbano, pero también hay de uso industrial o de uso agrícola. Sí, pero estos tienen una letalidad o tienen una concentración de otros ingredientes mucho más fuertes, que lógicamente también pueden dañar a los mamíferos de sangre caliente, nosotros.
Es necesario tener precaución con los productos tóxicos que se utilizan, y es de suma importancia alejarlos de los niños, ya que en ocasiones estos son llamativos a la vista de los infantes y pueden ser objeto de una tragedia.
Los famosos platitos con azúcar, con atrayente para la mosca, que llegan y las vemos ahí como quedan en el platito, pero ¿qué tipo de ingrediente es? La apariencia parece azúcar, a los niños que les gusta el dulce, donde se ponen en las mesas, ¿sí?, al alcance del niño, hay unos riesgos bastante, mucho. Algunos otros que ya vienen envasados, pero que no sabemos tampoco qué es Terminator, y luego le ponen alacranes, arañas, cucarachas, pingüindines, bullas negras, dijera alguien, ¿verdad? De todo mata, puede ser cierto que lo mate, de todo. Pero qué ingrediente es el que están usando en ese plaguicida, no lo sabemos. No sabemos si es uno agrícola, si es uno industrial o puede ser uno urbano.
Independientemente de la gama de productos que existen en el mercado, es necesario que las personas busquen el que se adecue a sus necesidades y, en caso de no saber qué hacer en esta situación de infestación de plagas, llamar a un especialista. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muchas gracias por esta información, Gonzalo. Ahora platícanos sobre el grooming, una práctica de la que los padres de familia deberían estar más interesados por conocer y por tomar algunas medidas. Te escuchamos.
Gracias, Anita. El grooming es una práctica que se realiza a través de redes sociales, donde los acosadores buscan imágenes de desnudos, videos o videochats en directo, donde el menor se desnude o realice prácticas onanistas. Sin embargo, hay ciberacosadores mucho más peligrosos que, usando el grooming, quieren ganarse la confianza del menor y tener contacto real con ellos, que posteriormente utilizarán como chantaje. Así lo manifiesta Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe de Departamento de Psicología Básica en la Universidad de Guadalajara.
Particularmente, y tomando en cuenta que la mayoría de las víctimas son jóvenes, niños, adolescentes, puede ser algo impactante para ellos, ya que representa algo de suma importancia ser validado por sus pares. Hoy en día la búsqueda del reconocimiento se da a través de las redes.
Daños psicológicos en la víctima, como depresión infantil, deceso de la autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento, alteraciones del sueño y de la alimentación, son lo que los jóvenes pueden presentar al ser víctimas en las redes sociales.
Puede llegar a representar una humillación pública, puede llegar a generar estragos en las diferentes áreas de su vida, convirtiéndose en una crisis emocional que puede llegar hasta la ideación o la tentativa suicida, toda vez que va a cambiar drásticamente su vida o su integración, se va a cuestionar su moralidad, se va a pensar que es alguien, una persona que va a ser de fácil acceso a la sexualidad y que definitivamente pues trae consigo daño psíquico y daño moral, lo cual constituye un delito.
Gutiérrez Rodríguez añadió que el acosador puede elegir a su víctima a través de redes sociales e incluso en persona, y comienza por ganarse su amistad y hacer que los jóvenes le proporcionen datos e información personal, la cual después usa como chantaje para lograr su cometido.
Tenemos como padres de familia que generar una distanciación crítica entre lo que le generan los diferentes canales de comunicación y lo que ocurre en la vida real. Tenemos de alguna manera que hacerle saber a los jóvenes, a los niños, cuáles son las consecuencias lógicas de los actos. Los padres de familia tendrán que involucrarse. Algunos padres de familia han tenido ya rechazo, aversión a las nuevas tecnologías, se consideran inadecuados. De ahí la importancia que un padre de familia pueda actualizarse.
La inmadurez de los muchachos en ocasiones es objeto para que caigan en este tipo de prácticas, y es importante mencionar que se deben de fomentar valores desde el seno familiar para evitar que se lleven a cabo este tipo de ilícitos.
Si tomamos en cuenta que desde el punto de vista psicológico todavía no hay una madurez suficiente, que llega ya hacia los 24 años de edad con la maduración de la corteza cerebral, muchas veces niños y adolescentes están guiados a veces por la búsqueda de la adrenalina, el reconocimiento de los pares, la emoción que le dan las redes. Ya los jóvenes se manejan por el número de likes que les llegan a sus publicaciones o de personas que sienten que hay atracción y que los están viendo en la red.
Es importante que, cuando se presenta un caso de esta índole, brindar el apoyo correspondiente a las víctimas, pero también a los victimarios, ya que en ocasiones son personas que han sufrido diversas situaciones las cuales han propiciado para que se realicen estas prácticas. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a corte, pero sí es importante insistir en la importancia de observar las diferentes conductas de los menores, de las personas en general, ¿no?, pero de los menores, sobre todo tratando de atender situaciones como las que se nos han planteado en esta información que nos compartes. De repente, el hecho de que una niña diga es que estoy fea, es que soy horrible, que empiece a auto ofenderse, que esté deprimida o deprimido, son señales que tendríamos que atender y buscar la manera de resolver, porque si no ponemos atención, después empiezan otro tipo de problemas, ¿no?
Así es, Ana Cristina, pues ya es obligación de los padres estar al pendiente de sus hijos, al igual estar checando qué tipo de información es la que ellos están viendo en redes sociales, qué es lo que hacen en redes sociales, y además algo muy importante, tomar en cuenta, por ejemplo, las personas que cuentan con alguna red social, pues qué tipo de amigos están aceptando, porque no necesariamente Exacto. el grooming se pueda dar en personas menores de edad, sino uh-huh. también hay personas que ya son mayores de edad que caen en este tipo de pues trampas, se podría
sí,
decir.
Sí, sí, exactamente. Por eso es importante estar pendientes de las conductas y cualquier cambio que detectemos, buscar la manera de darle seguimiento, ¿no? Para que esto pueda resolverse en favor de la persona que está padeciendo una situación de este tipo.
Así es, Ana Cristina.
En otros temas, el alcalde de Huejúcar asegura que el comercio en su municipio presenta una disminución del 40%. Te escuchamos, Gonzalo.
Gracias, Anita. El municipio de Huejúcar ha sufrido una baja de rama económica debido a que la única institución bancaria que brindaba servicio en este lugar cerró sus puertas, afirma el presidente Álvaro García Salazar.
Una institución bancaria que teníamos y esa pues nos traía mucho, teníamos mucho comercio aquí en el municipio, y cuando se fue esta institución, pues ya dejó de venir gente, venía de toda la región, o sea, de Montescobedo, de Laguna Grande, de Petongo, de muchos lados venían aquí al banco, pero se fue y no, toda esa gente que venía, pues consumía algo aquí en las tiendas, y pues eso era nuestra fuente de empleo que teníamos.
Todas las cuentas que operaba esta institución fueron transferidas al municipio de Jerez, el cual se ha beneficiado de la manera como antes lo hacía Huejúcar, refirió el entrevistado.
Sí, eso fue lo que disminuyó el comercio, pues casi un 40%, yo si no hasta 50%. Sí, disminuyó mucho desde que se fue, porque pues todas las cuentas bancarias se fueron aquí a otro municipio del estado de Zacatecas.
Al acudir a realizar sus pagos y diversas transacciones en el banco, el municipio contaba con un buen flujo económico, pero al no ser rentable para la institución, tuvo que emigrar de la zona, ocasionando una disminución de visitantes y, por lo tanto, también de comercio y desempleo.
Eso sí nos pegó fuerte, porque eso ya teníamos como unos 40 años aquí. O sea, no era Banorte, era Bancén y era otro, era Bancentro y yo... cambió a otro y luego a otro, y pues ya tenía como sí, más de 30 años eso. Ya la gente sí estaba acostumbrada a venir aquí al pueblo a sacar lo que le mandaron a Estados Unidos o a depositar. Pero ya ve, aquí toda la zona es ganadera. Entonces, todos los ganaderos aquí se movían. Los comerciantes aquí también hacían, pues como tienen cuenta y cheque, tienen todo, todo se movía aquí. Pues la realidad, todos se van a Jerez.
Conocedores de la situación a la que se enfrentaban cuando el banco decidió cerrar sus puertas en este municipio y en algunos otros de la región, el alcalde platicó con autoridades pertinentes para que permaneciera el servicio, pero no recibió solución oportuna y la institución se fue del municipio.
Sí, miramos, y sí anduvimos haciendo la lucha para ver si se quedaba. Sí, fuimos al estado, hasta el estado, con el gobernador, mismo el gobernador, porque le dije que si se iba ese banco nos iba a perjudicar, pero la institución dijo que no era rentable ya para ellos, por eso se iba. Y anduve yo con otras instituciones bancarias y como ya este banco había dicho que no era rentable, por eso no pudimos gestionar otro que se viniera.
Se tiene la expectativa de crear empleos de una manera diferente para atraer el comercio y también mejorar la economía del municipio. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Una situación que, en efecto, necesita la intervención a través de diferentes estrategias para que cambie esta realidad en Huejúcar.
Así es, Ana Cristina, incluso no solamente en este municipio, sino también en algunos otros.
Por supuesto, muchas gracias por la información. Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa, ya en el último bloque de este espacio. Candidatos independientes de Jalisco podrán reunir firmas de diciembre de 2017 a febrero de 2018. Julio Ríos nos presenta la información.
A diferencia de lo que ocurre en el ámbito federal, en el que los aspirantes a una candidatura por la vía independiente ya formalizaron ante el Instituto Nacional Electoral sus intenciones de participar, en el caso de Jalisco, los plazos para puestos municipales y estatales son diferentes. De acuerdo con el calendario integral aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el 7 de noviembre es la fecha límite para que el Consejo General de este organismo emita la convocatoria para ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes. Los interesados deberán entregar una manifestación de intención en el plazo que marque la convocatoria. La recolección de firmas comenzará a partir del 9 de diciembre de 2017 para aspirantes independientes a gobernador de Jalisco y el 29 de diciembre para los que buscan candidaturas independientes a diputados locales y presidencias municipales. El límite para recabar estas firmas de apoyo será el 6 de febrero de 2018. Los candidatos independientes deberán obtener las firmas de al menos el 1% de la lista nominal de electores. En el caso de candidatos a gobernador, las firmas deberán provenir de al menos 75 municipios de Jalisco. Para diputados locales, habrán de reunirlas en la mitad de las secciones electorales del distrito. Los aspirantes a presidentes municipales recabarán las firmas en al menos la mitad de las seccionales. Las firmas se reúnen en formatos que entrega el IEPC y no será necesario acompañar copia de las credenciales del elector. En caso de que se cumpla con el número de firmas requerido, los candidatos independientes a gobernador solicitarán su registro del 19 al 25 de febrero de 2018, mismas fechas para los de los partidos políticos, por cierto. Los candidatos a diputados locales independientes y también los de partidos políticos se registrarán del 5 al 18 de marzo y para presidencias municipales del 5 al 25 de marzo. La campaña para la gubernatura se realizará a partir del 30 de marzo y las de diputados locales y presidentes municipales el 29 de abril. La jornada electoral está programada para el 1 de julio de 2018. El Código Electoral de Jalisco, además, prohíbe que precandidatos que participen en procesos internos y sean derrotados se registren luego como independientes. Además, deberán contar con una asociación civil constituida para efectos fiscales, pues a través de esta recibirán el financiamiento. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
La Feria Internacional del Libro se declara lista para recibir a Madrid como invitada de honor. Georgina García Solís nos presenta la nota.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se declara lista para recibir a Madrid como invitada de honor. Ganarás la luz será el lema de la participación de la ciudad española en alusión a la obra de León Felipe. Más de 200 creadores la acompañarán. Tal es el caso de Almudena Grandes, Abdul Hadí, Luis García Montero, Rosa Montero, Soledad Puértolas y Ray Loriga. Guadalajara se trasladará a Madrid, prometió Francisco de Blas, quien representó a su gobierno en el anuncio del programa preliminar de la edición 31 de la FIL.
Y ahí creamos ese Madrid Ganarás la Luz, que alude al tejido social madrileño, entendido de una calidez tal que atrae cada año a millones de turistas, 9 este último año, y permite una convivencia que todo el mundo pondera. A partir de ahí hay otro factor esencial en el movimiento madrileño de los últimos años, y yo diría que arranca del 15M y de una cierta cultura de la indignación que surgió con soluciones en principio asamblearias para un cierto desgaste de la representación política.
Con Madrid llega una serie de actividades culturales, académicas y políticas. Destaca un encuentro de cultura democrática dirigido a España, en el que se abordará ampliamente la intención de Cataluña de independizarse de ese país. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, señaló que se llega a la edición 31 con un profundo dolor por la pérdida de mexicanos en los sismos. Confió que en medio de este desastre, la cultura se convierte en un faro.
El dolor por la pérdida de vidas humanas en los terremotos recientes y las afectaciones al patrimonio de miles de mexicanos es también nuestro. Desde el Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, enviamos un abrazo solidario a todos los afectados. Créanlo, estamos con ustedes.
Más de 700 autores de 20 lenguas y 2.000 casas editoras de 47 naciones participarán en la FIL 2017, que se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Entre los escritores confirmados está Fernando Savater, Alberto Manguel, Marina Colasanti, Claudio Piñero, Dan Wells, Arturo Pérez Reverte y Fernando del Paso. El escritor y periodista francés Emmanuel Carrer recibirá el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances y el estadounidense Paul Auster será condecorado con la medalla Carlos Fuentes. El programa incluye por primera vez un salón del cómic y abarca 620 presentaciones de libros.
El inconcebible universo de José Gordon, Un mundo extraño de José Ovejero, Blue Screen de Dan Wells, Juan Soriano, Niño de los Mil Años, de nuestra queridísima Elenita Poniatowska, La utilidad del deseo de Juan Villoro, y La vaga ambición, obra que le valió al escritor jalisciense Antonio Ortuño el prestigiado premio Ribera del Duero.
En el vasto programa de la edición 31 de la FIL, hay actividades sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, temas de género, migrantes en retorno, crítica de arte y animales no humanos. Durante los 9 días se esperan más de 80.000 asistentes. Señal informativa, Georgina García Solís.
Y la NASA instala conexión de Internet en el sistema solar. Este es el tema en La Señal Tecnológica con Diego León. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
La NASA está instalando una conexión a Internet en el sistema solar. La Estación Espacial Internacional se ha convertido en la primera pieza para la conexión a Internet del sistema solar, gracias a una pieza de tecnología llamada Redes Tolerantes a Retrasos, DTN por sus siglas en inglés. Las misiones futuras a Marte y a la Luna serán capaces de enlazarse con la Estación Espacial Internacional y transmitir información eficientemente de ida y vuelta. Un día, cuando los astronautas estén en el espacio viendo algún tipo de video, tendrán que agradecerle al DTN. De acuerdo a la NASA, el DTN funciona al proveer algo llamado a una red de información automática de almacenaje y envío a esta esquina del sistema solar. Esto permite que ciertos conjuntos de datos sean almacenados en varios nodos junto a una vía de comunicación, donde una vez que estén reensamblados en su destino final, estará disponible para una nave espacial o un asentamiento humano. Protocolos tradicionales de Internet requieren que exista una conexión constante entre los nodos cuando se están transmitiendo los datos. El DTN supera esto al permitir el almacenamiento temporal de fragmentos de datos. Con la naturaleza caótica del espacio y la posibilidad de que muchos objetos se puedan interponer en el camino o que algunos nodos estén fuera de línea gracias a las órbitas de los objetos de los que están cerca, esta ventaja es muy importante y significante. El DTN fue agregado al kit de recursos de Telesciencia, un paquete de programas que les permite a las personas enviar y recibir datos de centros en la Tierra hasta nodos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esto ha transformado la Estación Espacial Internacional de manera efectiva en un nodo, un enrutador para Internet 400 kilómetros hacia arriba. Un enrutador es un dispositivo que proporciona conectividad a la red. Con el objetivo de que el DTN funcione a largo plazo, este necesita ser compatible en una escala internacional de redes de Internet preexistentes, por lo cual la NASA ha estado trabajando con las Fuerzas de Tareas de Investigación de Internet, el Comité de Consulta para Sistemas de Datos Espaciales y con la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet. Estas organizaciones sí existen: universidades, centros de investigación, compañías privadas espaciales y desarrolladores de CubeSat ya tienen acceso al DTN a través del código abierto. Este sistema de DTN será capaz de promover una red de comunicación poderosa para esfuerzos de alivio de desastres en la Tierra. Después de todo, el sistema está diseñado para operar incluso cuando una línea de comunicación es temporalmente bloqueada. Teóricamente, entonces, no existe la posibilidad de que se pierda información vital si la conexión se cae temporalmente.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.